8:10, ya está Pablo Voces, geógrafo de la Universidad Católica. Tú lo conoces, Davor, te ha tocado ir ahí a la Católica a entrevistarlo, me da la sensación, ¿o no?
Cada vez que tiembla, tenemos oportunidad de vernos.
Por favor, hablen con responsabilidad ambos de lo que podría ocurrir en Chile, ya que después acá el pánico es muy fácil de crear y muy difícil de quitárselo a la gente.
Don Pablo, bienvenido.
Bienvenido a la jungla.
¿Qué tal? Muy buen día. Aquí estamos saliendo de la jungla por un momento y sentados acá.
Nunca se sabe cuándo se entra o se sale de la jungla. En este caso no nos convoca tanto el tema sismológico, si bien podemos obviamente tratarlo, pero lo que nos convoca es la escasez hídrica en un país austral como el nuestro. Bastante impresionante, pero bueno, ya se hizo este ranking de los países con más riesgo por el cambio climático en el planeta, y Chile está top 10, o más o menos arriba en el ranking. No me acuerdo exactamente el guarismo, ya que está tan de moda la palabra guarismo, pero estábamos bien arriba. ¿Cuál es tu visión, Pablo Ose, respecto a lo que está ocurriendo con la escasez hídrica y con el cambio climático para Chile, como haciendo un poco un panorama?
Sí, a ver, ordenando un poco la cosa. Primero está esta dinámica o cambio climático como elemento planetario, donde claramente hay una tendencia al alza en la temperatura global, que eso es lo que manda acá. Y cuando tú tienes un alza de temperatura, tienes un cambio en los equilibrios de las presiones del planeta. Es como si yo tengo unos vasos o unas vasijas conectadas con mangueras en la cocina, están equilibradas, ¿no es cierto?, y tienen agua. Si yo levanto una vasija, se va a mover el agua.
Exacto.
¿Te fijas? Entonces, cuando cambian las temperaturas del planeta, cambian los equilibrios de presiones y cambian la velocidad de los vientos, la dirección de los vientos, la humedad. Resultado de eso, entonces, es que las condiciones climáticas tradicionales que nosotros conocemos empiezan a alterarse. Tenemos mayor intensidad de eventos en general, tenemos que lo seco se vuelve más seco, que lo húmedo en algunos casos se vuelve más húmedo, o en otras condiciones como estamos experimentando en Chile, hay una zona importante del país que está tendiendo a ser más árida, de alguna manera, y eso entonces nos obliga a generar un conjunto de adaptaciones, y Chile es de una vulnerabilidad
alta, ¿no?
Alta.
Bueno,
alta.
De hecho, Pablo, hemos visto las noticias, han secado ya pozos, esteros, hay ríos que tienen, en vez de caudal, tienen ripio hoy día, las napas subterráneas desaparecidas, los embalses vacíos. ¿Hay algo que pudiéramos haber hecho antes para tratar de enfrentar de buena manera este escenario que algunos científicos lo advirtieron hace mucho tiempo?
Sí, mira, Chile tiene como, básicamente, voy a hacer una división muy gruesa. Tenemos el norte, que está acostumbrado a la aridez y por lo tanto es el menos vulnerable. Y es curioso que lo más árido, obviamente, es lo menos vulnerable a cambios en la humedad porque están acostumbrados. Después tenemos la zona central, que de alguna manera transita entre sequedad y humedad, entre invierno y verano. Y después tenemos la zona sur, que está acostumbrado a un superávit hídrico en general.
Estaba.
Justamente. Y hoy día, con cualquier déficit como el que tenemos este año, que se va acumulando como 5 años ya a estas alturas, el efecto que tiene es muy fuerte. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esto? Que nosotros por años hemos estado acostumbrados como país a tener un estanque gigante en la cordillera de los Andes, que es gratuito, es maravilloso, y ahí queda almacenada el agua en forma de nieve. Y todos los años nos va soltando agüita, tranquilo, a un costo muy, muy bajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando esas condiciones de almacenamiento natural cambian, nos damos cuenta que nos falta infraestructura de represamiento, de almacenamiento y de canalización, que es lo que estamos viendo en este minuto como un déficit. Somos vulnerables cuando cambian las condiciones naturales.
Me acuerdo que había un proyecto, el Catemu, ¿o no?, que era un gran embalse en la zona central, como en los Andes.
Justamente.
Sí, y que está ahí varado hace muchos años.
O sea, hay una cantidad de proyectos de embalse en Chile que es significativa. O sea, hay varios embalses en diseño, como idea, pero no han sido ejecutados porque son bastante caros. Además, sí, tienen hay una componente social muy fuerte. Hoy día la comunidad rechaza los embalses, sí, porque ocupan territorio, generan problemas, pero por otro lado, cuando nos falta el agua, empieza esta necesidad de, oye, ¿y de dónde va a sacar agua?
Sí, pero en el tema de esa reserva de las nieves que teníamos, sí, en algún minuto, muchas ideas, o sea, muchas organizaciones ambientalistas han dicho que nosotros hemos hecho todo lo posible para ir destruyendo, digamos, esa reserva, esa como a cuenta de ahorro que tú hablabas. Desde tu punto de vista más académico y científico, Pablo Oces, ¿cuál es tu visión ha sido un fenómeno natural. Efectivamente, no hemos cuidado nuestras reservas en las montañas. No sé, ¿cuál es tu visión desde ese punto de vista?
A ver, lo que pasa es que el sistema de almacenamiento natural de agua es más complejo que solo tener o no tener nieve, porque por el lado de la nieve, llamémoslo así, o los glaciares, no hemos alterado significativamente esa reserva. El planeta la ha alterado en términos de, si tú subes la temperatura del planeta en 2 grados, disminuye en cerca de 150 o 200 metros verticales el almacenamiento de nieve, retrocede esa línea, y esos son millones de metros cúbicos de agua que se van para atrás, que desaparecen. Entonces, eso es un efecto planetario. Otra cosa es lo que nosotros como personas hemos ido haciendo, desforestando, impidiendo la recarga de las napas subterráneas, que es otra fuente de agua importante, no nos olvidemos de eso. Entonces, cuando tú haces desaparecer la vegetación, por ejemplo, o pavimentas demasiado, el agua que entra al subsuelo, el agua que ingresa a las napas subterráneas, disminuye. Y eso también es bastante delicado.
Pablo, y así todo, la poca agua que hay en Chile, que de acuerdo al panorama que se describe no es muy alentador en el futuro, ¿está bien distribuida o no? ¿Qué te parece esta reforma al Código de Aguas que se aprobó hace poquito en el Congreso, hace poquitos días?
Uy, vamos.
Porque a uno le pasa que viaja y de repente ve todo seco, 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 y de pronto ve vergeles que están asociados a cosecha.
Claro, las patas de los caballos. El Código de Aguas chileno es un problema gigante, pero está siendo revisado en positivo. El agua en Chile es insólita porque es privada, técnicamente. Tú puedes comprar tierra, si no compras agua, son derechos independientes. Y muchas veces vale más el agua que la tierra. Entonces eso es un problema. Vamos en el camino correcto. Hoy día se está tratando de regular que si tú tienes derechos de agua y no los usas, bueno, o los devuelves o pagas. Lo cual tiene sentido en el mundo del mercado, pero todavía quedan pasos por dar, pero estamos viendo que el recurso se está haciendo escaso, y en ese sentido de escasez estamos empezando a pensar que hay que manejarlo mejor, hay que buscar las herramientas del mercado que nos permitan ser más eficientes en ese aspecto. Ahora, yo sostengo que en Chile aún el agua es barata. El agua todavía no es un recurso caro. Tú ves cómo el agua se pierde, el tratamiento de agua no es del todo completo, no hay uso de aguas grises, por ejemplo, que son el agua de la ducha, versus agua negra, llamémosle así, que es el agua del excusado.
Sí.
Oye, ¿y hoy día los proyectos que hay son suficientes, los proyectos de desaladores que se van a aplicar en el norte, o habría que reponer un proyecto que de alguna manera era estrella en el gobierno anterior, pero fue desechado cuando asumió el ministro Undurraga, que tenía que ver con la carretera del agua? Que era tomar el agua que en el fondo se desperdiciaba en el sur de Chile y a través de una gigantesca autopista por debajo del Océano Pacífico llevarla al norte donde hace falta.
Sí. Mira, yo tengo la impresión de que la carretera del agua políticamente es bien bonita, así duro. Pero si tú le metes una relación de costo-beneficio o beneficios sociales, es carísima. Es carísima. Más eficiente es pensar en desaladoras, por ejemplo, potenciadas con energía solar, que son más neutras, porque una desaladora consume mucha energía.
Sí.
Ese es el problema, que por lo tanto
es muy caro también.
Es muy caro de operar si tú la usas con carbón o con diésel, claro, que es lo que hay en el norte. Entonces, claro, ahí hay un cruce. Entonces, con energía solar podría ser, eso es un camino, pero hay otro camino también, que es el reuso de aguas. Nosotros un litro de agua lo usamos menos de 2 veces. Exacto. Significa eso, mira qué choro, porque tú tomas el litro de agua de un estero, te duchas o lo usas en la cocina y se va directamente al tratamiento de agua y se va por el río.
La perdimos,
el mismo litro. Distinto es otros países, el caso típico en Chile citamos Israel, pero no es el único, pero es un buen ejemplo.
En Japón también, era súper...
Se utiliza...
Mucha conciencia con
el agua. Se puede ir al servicio higiénico. No
3-4 veces tú usas el mismo litro.
De hecho, me acuerdo que los lavatorios estaban muchas veces arriba del estanque del excusado. Entonces te lavabas las manos y llenabas el estanque y ya ibas utilizando esa agua que al final no te la ibas a tomar después de las manos si estaban sucias. Estaban pensando, Sandra Gómez te estaba preguntando si hay más contras que pros en la desalinización del agua de mar. Un poco le estáis dando la respuesta.
Sí, yo soy de la impresión de que es un recurso que hay que utilizar, pero la componente energía para hacerlo la podemos mejorar, y hoy día la tecnología permite hacerlo.
Vamos a hacer un mini break con música y seguimos conversando. Interesantísimo el punto de vista de Pablo Oces, geógrafo de La Católica. Vamos a escuchar acá en Jungla Rock and Pop a The Weeknd con Daft Punk. Sácate un equipo ahí, Starboy.
Estás en Jungla Rock and Pop.
8:23. Seguimos conversando con Pablo Ose, geógrafo de la Universidad Católica. Obviamente ahí con Davor conversando de todo. Un par de notas. Enzo dice que no hay cultura de cuidar el agua, el estanque, el baño, el cepillado de dientes o la ducha. Solamente para ir cerrando el tema del agua. Y es de Finlandia, Quique, que nos dice: acá el agua es gratis, solo mantención de las tuberías, aproximadamente 15 euros por persona, uso ilimitado. ¿Es barata entonces el agua en Chile? Lo dejo ahí nomás, con su cierta ironía de Finlandia. Bueno, en Finlandia al parecer todo funciona mejor, a costa de altos impuestos en todo caso. Y de una organización máxima también.
Y conciencia.
Y educación. Bueno, ya no nos pongamos a hablar de Finlandia, por favor, tenemos hartos problemas acá también.
Pablo, más allá del agua, queríamos aprovechar que estás acá, tu experiencia como geógrafo. ¿Cómo has visto el desempeño sismológico de nuestro país en este año en que en apariencia no han habido temblores fuertes, no han habido de magnitud superiores a 6,5, no ha habido grandes alertas? ¿Qué estamos esperando? ¿Estamos realmente esperando, sobre todo acá en la zona central, un gran terremoto como cada cierto tiempo la gente suele de alguna manera ironizar en las redes sociales o no?
Chuta, cambio de rumbo, como dice Vicentico.
Sí, po.
Pero... A ver, a mí la verdad que no me gusta generar alarma con el tema sísmico en absoluto, pero este año hemos tenido la actividad sísmica tradicional del país. Quizás el año pasado o los últimos 3 años nos malacostumbramos. ¿Se acuerdan? Desde el 2010 ¿no? tuvimos mucha actividad sísmica. Sí.
Concepción, Iquique y el año pasado en Cuarta Región.
En Illapel.
Claro.
¿Te fijas? Entonces fue como un superávit sísmico, en términos muy sencillos. Y este año hemos tenido los temblores que estamos acostumbrados en términos generales. Yo soy de la posición, hay que mirar hacia el norte. Para mí el tema sísmico hay que mirarlo hacia el norte. Y tenemos el tiempo, la semana pasada estaba en unas reuniones de estos temas y la gente decía, bueno, pero ¿y cuándo la ciencia va a poder predecir? Oye, si la ciencia ya predijo, ya la ciencia ya le está dando a las autoridades, a la comunidad, el tiempo para poder organizarse bien, para prepararse de manera tal, de cuando ocurran estos eventos que son un poco mayores, tengamos todos los elementos administrativos y de capital social, educativo, que nos permitan hacer las cosas de mejor manera. Yo lo veo del otro lado, ¿te fijas?
Sí. O sea, la anemia ha progresado una barbaridad en los últimos 5 o 6 años.
Del cielo a la tierra, del cielo a la tierra. Yo espero que ya tengan cargados los teléfonos satelitales todo el tiempo.
Pero que al decir eso ya no sabemos si es broma o en serio. Así.
Pablo, y algo que siempre inquieta sobre todo a la gente que vive en la región metropolitana, la falla San Ramón. ¿Es una falla que está activa y que tenerle tanto temor o tanto respeto como cada cierto tiempo asoma o no?
Claro, aquí hay que ser prudente. La falla de Ramón es activa, está demostrado, pero es activa en tiempo geológico. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Que pueden pasar, podemos todos nosotros terminar con el pijama de palo, uh-huh, y que la falla no se vaya a mover, ¿te fijas? Pero en tiempo geológico está súper activa. Entonces hay que hacer esa diferencia, lo cual no quita que ocurran movimientos de ella y en consecuencia sismos en el corto plazo. Eso puede pasar. Pero la magnitud de ese movimiento anda por el orden de 7, 7.5.
Ya.
Es un movimiento.
Es un movimiento.
Y es superficial.
O sea, en otro país eso puede botar una ciudad entera.
Nueva Zelanda.
Sí, impresionante.
Nueva Zelanda. Ahí está lo homologable, es lo que pasó en Nueva Zelanda hace unas semanas atrás.
O sea, Haití ni hablar. Superficial. Haití lo desaparece.
Claro. Haití juega en contra la pobreza.
La pobreza.
Porque una infraestructura muy frágil, como las casas antiguas de Italia,
sí,
que con sismos no muy significativos para nosotros. Hace unos días hubo un 6.4 acá. Sí. Bueno, Italia se cayó con un 6.4.
Sí, claro, porque fue a baja profundidad, además.
Exacto. Exacto. Sí. Entonces, juegan cosas. No es tan simple como la magnitud exclusivamente, sino la profundidad, el tipo de infraestructura.
El otro día veía un reportaje sobre la falla de Ramón. Y decían que habían construido en zonas que eran un poco... O sea, si no está escuchando a alguien que vive en esos departamentos, véndalo.
Sí, pero está toda construida la falla, sí, la verdad. O sea, de hecho, es una de las zonas exclusivas de Santiago, que es la precordillera.
Claro.
Y está el reactor nuclear ahí.
Pero ¿cómo
otras cosas?
¿No lo pensaron eso, lo del reactor nuclear, por ejemplo?
Bueno, esto te demuestra que el conocimiento es dinámico, no es estático. Cuando se construyó esa infraestructura ahí, no existía lo que hoy se sabe respecto a la falla.
Pablo, te quería preguntar, ahí en el terremoto del año 2010 hay edificios que estaban situados muy lejos de donde fue el epicentro de la octava región, como por ejemplo en la quinta región, donde por lo menos he tenido la oportunidad de ver en el último tiempo que se ha vuelto a reconstruir, o hay proyectos inmobiliarios en aquellos lugares donde colapsaron los edificios y fueron finalmente demolidos. ¿Vale la pena, corresponde o es peligroso construir en un lugar donde ya un edificio colapsó?
Tengo la impresión de que hoy día, con el conocimiento sísmico que existe en Chile y el desarrollo de ingeniería sismo resistente, tú puedes construir. El problema es cuando se vulneran las normativas, cuando se vulneran por unos pesos más, unos pesos menos, las cosas no se hacen bien. Es caro construir en zonas activas sísmicamente, es muy caro. Y para vender algo barato, tú tienes que robar arena en el fondo.
Claro, pero no le puede pegar el terremoto a un lugar donde ya se cayó un edificio, porque en Viña del Mar, por ejemplo, no colapsaron todos los edificios, son seleccionados como tres o cuatro que colapsaron en la ciudad y están volviendo a construir allí mismo.
Pero eso, el problema está en cómo se construyó el edificio. O sea, más que a que el suelo ahí sea especialmente
fangoso o débil o
claro,
algo así.
Lo es, como es el caso de Concepción, donde está Alto Río, que es lecho de río en el fondo eso, y por lo tanto tiene características mecánicas especiales. Pero el cómo tú construyas es más delicado que el dónde tú construyas hoy día en Chile.
O sea, hay que llamar al profesor de las Heras que trabaja contigo, sí, el experto de la Hera, sí.
Sí.
Pablo, muchas gracias por haber venido a la jungla. Te dejamos liberado para que vayas y esperes sentado. No,
nos quedan muchos temas. A mí me encanta hablar de volcanes también, pero bueno, en otra oportunidad hablaremos sobre ese tema.
Te dejamos invitado para otra ocasión, cuando se pueda.
Está bien, seguiré mi camino.
Gracias, Pablo. Un gusto
camino
verte.
El samurái. Claro. Chao, Pablo. Chao. Ose estuvo acá en Jungla Rock and Pop.